noches, desde los estudios centrales de Cero en Madrid, empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con José Luis Gil. Nos enfrentaremos a la incertidumbre con Miguel Maldonado, Eva Soriano y Per Aznar. Y disfrutaremos de la elegancia de Javier Coronas. Bienvenidos a Leitmotiv
de Andreu Buenafuente.
Muchas gracias, muchas gracias. 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 Bien, bien. Por favor, sé que os sale de dentro, pero vamos a calmarnos, por favor. Ya lo sé. Hoy tengo un día bien. Podéis sentaros, de verdad, sí. Bien, bueno, es que había una espectadora que está así como diciendo, a ver, ¿cuándo acaba esto, no? Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien o como la economía española? Porque, a ver, España ha entrado oficialmente en recesión. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bajón! Digo, ¿cómo ha pasado eso? Con lo bien que está España, ¿sabes? Con lo bien que... Esto es como las personas de 90 y pico, ¿no? Que cuando mueren siempre hay alguien que dice, ¿cómo puede ser si yo ayer hablé con él? Y dices, claro, hablaste porque estaba vivo, ¿sabes? Bueno, tengo una noticia buena y una mala en este sentido. La buena es que el desplome ha sido menor de lo previsto. La mala es que ha sido el mayor de toda la historia, después del de Ciudadanos en las elecciones, que ese fue bueno. Claro, han jugado la estrategia de prever que sería más todavía para ahora digas, bueno, el PIB ha bajado un 17,8%. Esto me recuerda a las declaraciones de Pedro Sánchez de justo hace un año, cuando hablaba de un PIB muy grande. Mira, ¿te acuerdas?
Queremos liderar, y así además lo hemos hecho durante este último Consejo de Ministros, la tecnología móvil 5G,
¿sí?,
con nuevos proyectos piloto que estamos poniendo en marcha.
¿Eso qué es?
Y la garantía de redes ultrarrápidas de 100... Megapips.
Me encanta la cara. Megapips. Tira para adelante. Bueno, pues de aquel megapip a este minipip. ¡Ay! Por cierto, qué contento estaba aquí, Pedro, qué relajado. Y eso que estaba el juicio del procés y se enfrentaba a segundas elecciones, si lo llega a saber, pues no se presenta, claro. Ayer, por cierto, Pedro Sánchez estuvo en Bruselas, donde las coles, y aprovechó... Gracias. Siempre meto algo para que os guste, ¿no? Dice, ¿qué hizo allí? Bueno, pues fue a reclamar la entrega de los fondos que se acordaron para España. Él iba en plan, oye, para que sea más rápido esa pastica, me hacéis un bizum, ¿vale? Es que son miles de millones. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, a ver, yo no soy economista, pero soy catalán. Entonces, quiero decir que lo de recaudar, pues lo he vivido, ¿no? Tengo una propuesta mejor. Peajes. ¿Os reís porque no sabéis lo que es? Venid un ratito a Cataluña, ya verás. Saca aquí. Eso va entrando ahí, ¿eh? No, eso es broma, porque sería demasiado dinero y luego no sabemos qué hacer con tanto. Yo propongo crowdfunding para España. Así, gordo, bien. Puede donar todo el mundo, especialmente desde Emiratos Árabes, ¿eh? Por si nos están viendo. No se les cobrarán gastos, como siempre. Por ejemplo, si tú pones, ¿sabes cómo va esto del crowdfunding, no? Como si tú pones 20 euros, te llevas un póster de Pedro Sánchez, sexy, te llevas este. Si tú pones 50, el póster, pero ya solo con mascarilla. Es un desplegable. Y no lo despliego porque no quiero, oiga. Por 100 euros, Echenique te lleva al curro. El Echebús. ¿Vale? Muy bien. Te lleva el curro y va cantando, sí se puede, sí se puede, mientras va conduciendo. Y si quieres el nuevo libro de Albert Rivera, te pagamos nosotros. Ahí no hace falta que pongas tu dinero. Y con esto arreglado, qué guapo es. Bueno, y atención a esta noticia. El gobierno español podrá intervenir WhatsApp para enviar mensajes masivos. ¿Nos hemos enterado de esta movida o qué? Ah, porque estamos a la sopa boba. En otras palabras, otro grupo de WhatsApp. Justo lo que necesitábamos. Se ve que había pocos. Médicos no necesitamos. Dame grupos. Además, en este caso sería un grupo de, atención, 47 millones de usuarios. El grupo España. Que el propio teléfono dice, no puedo con esto. no puedo ya, no puedo. Bueno, se pondrá España o como le llama Ayuso, Madrid, que sabes que para Ayuso Madrid es España y España es Madrid. Si alguien lo entiende, por favor, que nos lo cuente. Bueno, qué miedo también, ¿no? Porque tú dices, imagínate que recibes un mensaje de España. Toma ya. Kim Torra, bueno, silencia un año, pero cagando hostias, ¿sabes? Claro, claro. Kim Torra ha salido del grupo. Oye, ¿no os pasa que siempre que ves que fulanito, fulanita saliendo del grupo, ya le etiquetas como rancio? ¿Os pasa? A mí me pasa. No lo conozco de nada, ¿eh? Me meten en un grupo y dice, fulanito ha salido. Y digo, fulanito ha salido. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Y luego sales tú, pero si sales tú, pues no lo dices, ¿no? Pero si sale otro, sí. Bueno, yo creo que esto del grupo de WhatsApp del gobierno, bueno, me imagino al gobierno que es el típico que pone escribiendo. Y qué rabia da eso. Escribiendo, dices, que escribirá. Y al final pone, hola. Y ya está, que dices, hola. Hola. 2 minutos para poner hola. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Te quedas ahí con una tensión infinita. Bueno, como los presupuestos generales del Estado. Yo me imagino a Pedro Sánchez mandando mensajes a las 3 de la mañana, como con tu ex, españoles. Os quiero mucho, tíos. ¿Eh? Eso que luego al día siguiente dices, ¿para qué? Dicen que será solo para una situación excepcional, eso sí. Claro, claro, eso lo dicen todos. Pero luego venga a enviar fotos y cosas guarras, ¿eh? Cosas guarras, ¿no? Gobierno, ¿eh? Ya tenemos nuestro grupo de amigos. O sea, ojo al gobierno porque se empieza creando un grupo y se acaba enviando memes del negro de Vox de WhatsApp. Yo aviso también, que lo hay. Bueno, en otro orden de cosas, otro gobierno, el gallego, ha admitido, ha sido un acto, ¿por qué no decirlo?, de honestidad, ¿no?, de una cierta honradez. Dice el gobierno gallego, admite que no sabe en qué consiste exactamente la figura del rastreador. ¿Qué hace un rastreador? ¿Vosotros lo sabéis? Ah, coño. También, ¿a quién han ido a preguntar, sabes? A un gallego. ¿Usted sabe lo que es un rastreador? Y yo te dice, depende. Imagínate tú ser rastreador en Galicia. Que tú vas y dices, oiga, usted estuvo con más de 10 personas. Y dice, hombre, a ver las ailas, 10. Pero primero vino uno, luego fue otro. Luego el que se fue vino y el que vino se fue. ¿Pero cuántos eran? Pues yo qué sé, había niebla. A ver, claro, se sentió allí. Tomar la temperatura, algo tan básico y cotidiano, desgraciadamente, pues no debe ser fácil, porque nunca sabes si el termómetro sube o baja. Yo no sé, bueno, tenemos un gallego aquí, Novoa, ¿tú te has hecho el PCR, por ejemplo?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué te ha salido?
Normal. Ni positivo ni negativo. Es que
ya.
En Galicia somos asintomáticos del padrón. Unos tienen COVID y otros no.
Ya, claro, claro. Lo que te digo. Sí, pero... Claro. Insisto, mucha bromita con los gallegos, pero lo he preguntado antes. ¿Qué es exactamente un rastreador? Suena a detective con gabardina. Suena a una persona que va con un periódico y 2 agujeros. O sea, cuando sales de casa sin mascarilla, hace... saca, que te entrega una tarjeta. José Martínez, rastreador. Pero ojo, no lo pronuncies en inglés, porque entonces se cree que eres un perro, rastreator. Han quitado ese anuncio ahora, ¿no? Por lo que sea, ¿no? No está el horno para perros rastreadores. Bien. Suena muy pomposo, ¿no? Rastreador. Y luego es un tío con un teléfono y un Excel, como el de Yastel. Pero bueno, en fin. Nosotros al rastreador nos lo imaginábamos así.
¿Le importa si fuma?
Eso no afectará al rastreo, pero por poder no se puede. Pero veo que va a hacer lo que le salga de él. Primera pregunta. Es su cumpleaños. Y un amigo suyo es de Parla.
No le invitaría. Además, pondría barra libre de hidroalcohol.
Tiene un hijo. Este quiere ir al parque, pero está cerrado.
Lo bajo al portal, donde juegan ahora los niños de su edad.
Está en el súper y de repente se da cuenta de que una mujer está tocando la fruta sin guantes ni mascarilla.
La mataría.
Bien. ¿Cómo quedó el Barça el otro día?
Este test es para rastrear si estoy infectada o para hacer la quiniela.
Rastread Runner. Bueno. Sí, amigos, amigas. Yo he visto rastreadores más allá de la Puerta del Sol. Pero todo eso se perderá como resultados de PCRs en la sanidad pública.
es hora de invertir. Bienvenidos a Leitmotiv.
Venga, vamos allá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar ahí en casa, donde sea, viendo el programa. Pero en esta época también muchísimas gracias a las personas humanas con mascarilla. Héroes, héroas, que han venido. Gracias por venir, gracias. Gracias. De momento han podido venir. Dice que mañana el gobierno de la comunidad da nuevas normativas, ¿no? A ver qué pasa el lunes. Esto es un sinvivir, esto es un sinvivir. ¿Qué hacemos el lunes? Pues ya nos llamamos el domingo. Hostia, no hay futuro. Esta sociedad punk. Bien, hoy tenemos un programa por delante. Yo creo que muy bien. Vamos a charlar con el actor José Luis Gil, nuestro querido presidente para siempre. Ya está por aquí Javier Coronas liándola. Pero antes, es el momento de que un colaborador de este programa, y también acompañado de otros dos, inicie su andadura hacia una responsabilidad televisiva para la que no está preparado. Esa es la buena noticia. Se lo daría a Raúl Cimas esa oportunidad, pero que se vaya al hormiguero a buscarla, ¿vale? Rencoroso, sí, rencoroso. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? No, porque a lo mejor pasa algo. Es todo broma. Hay una gran relación entre los programas de televisión. Bueno, me refiero a esa personita que es Miguel Maldonado, al que le dejo el legado de la incertidumbre, nunca mejor dicho. Hoy es el primer día en que Miguel se pone al frente de un informativo. Que me perdone, por favor, Matías Prats. Vamos con él, adelante, venga.
Venga, vamos, dale, 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 dale.
A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Como dicen en la Sexta.
Vamos arriba, carajo, dale, vamos arriba, con madre, con puesto, arribísimo, puesto. ¿Qué pasa?
Hola, ¿qué pasa?
Vale, 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 vale.
No empieza bien esto.
Una cosita, yo intentaré no interrumpir lo más mínimo, pero
vale,
para otro día a lo mejor una entrada más fluida,
sí,
y que ya esté montado el escenario, no sé, Eva.
Bueno, la habíamos ensayado, pero...
Esto estaba ensayado, ¿eh?
Sí.
Ah, estaba ensayado.
Sí. Vale. Era toda la tarde.
Aquí. Adelante, por favor.
Era con una cosa, antes de empezar ya con lo que es con el... ¿no?
Sí.
antes de esa movida, tengo una sugerencia.
Sí.
¿Con qué ojos verías tú que hiciera todo esto en acento argentino?
Uf.
Pregunto.
Yo lo veo absolutamente inaceptable.
¿Descartado, entonces?
Sí,
gracias,
sí,
compañero. Muy amable.
Yo lo veo largo, pero...
Sugerencia.
Hostia, ahora eres el boss, tú.
¿Eh?
Hey, man.
¿Yo?
¿Eh?
Sí.
Vale.
¿Empiezo?
Va, hombre.
Venga, vamos, dale, arriba, dale, aguanta. Empezamos primero con la editorial del presentador. Que soy yo, claro. Vamos allá. Gracias. Los que te dicen adiós cuando tú dices hola, ¿qué les pasa en la cabeza, verdad? Si yo te digo hola y tú me dices adiós, es porque a lo mejor no éramos tan amigos como yo pensaba, señora. O a lo mejor es que eres gilipollas, pero eso ya no está en mi mano controlarlo, ¿verdad? En Italia, esto ya lo habían previsto, porque chao significa igual hola que adiós. Y para una cosa que hacen bien los italianos, no vamos a quitarle eso. Al no saber con qué intención va la otra persona, se ahorran muchos problemas, ¿verdad? Esto está siendo muy difícil. Pero aquí somos tan desgraciados que nos hemos apropiado el chao solo para despedirnos. Lo que faltaba ya, que yo te diga hola y me digas tú chao. Hola, chao. ¿Qué haces eso? Te comes una galleta, efectivamente. Hasta aquí mi opinión. ¿Lo he hecho bien?
Muy bien, muy bien.
Gracias. Gracias. A mí me gusta mucho esto. Y ahora vamos con la movida gorda en sí. ¿Qué tenemos en portada? En lo de delante del todo, en la frente de la cara de ese señor que se llama José Luis Actualidad. Adelante, Eva, cabecita, corazón.
Muy bien, pues una noticia que es como ir al oculista. Las primeras letras las lees, pero las que están en pequeño, pues ya no. Vamos a ver la noticia. Se disparan los suspensos en la superficie a bombero.
Es igual.
Da igual, aguanta la risa y no pasa nada.
¿Qué te voy a decir yo? Soy tartaja.
Ya está. Pues... cierto, es cierto. En Málaga, por el gel hidroalcohólico, todos nos resbalábamos. Han dicho, era por ponerse en las manos o por bebérselo. No lo sé, pero tenemos...
No, pero no era por eso, era falta de motivación.
Oh. ¿Sí?
Eso es así. Tú sabes que hay pueblos a los que suben a palos engrasados 7 metros porque arriba del todo hay un jamón.
Sí.
Es que los bomberos tienen arriba un gatito para salvarlo. En principio, no, la motivación no es la misma. Además, el gatito con queso es una mierda. O sea, yo lo he probado y horrible.
Sí. Se ve que no casa bien.
No, bueno, como la noticia era casi de una página, pues hemos decidido que nos lo resuma uno de los afectados. Y bueno, pues tenemos a un bombero. Pincha al bombero.
Ya estoy aquí. Que he bajado que más que parar en una emergencia parece que me voy a merendar con la Mary Poppins. Porque claro, con las manos así llenas de lubricante tú no puedes bajar por la barra. Ahora eso sí, el cuerpazo lo sigo teniendo, nena. ¿Quieres que sea tu mes de mayo? Lo único bueno que tiene las manos así lubricadas es que puedes coger bien la manguera. No tengo que echarme escupitajos. Hasta luego, niños. Un besito y cuidar de vuestras madres, que si no iré yo.
Qué asco. Supongo que era el cuerpo de bomberos, pero en este caso el cuerpo escombro. Entiendo. Vamos con la ráfaga.
Dos ráfagas siempre mejor que una. Seguimos con política. Adelante, Pérez, pichica tierna.
Gracias, María Erika Salá. ¿Sabéis Ayuso, no? Esa persona que le han ocupado la cabeza porque estaba vacía, claro, y han entrado los ocupas. Se ha hablado mucho de... Se ha hablado mucho de los comentarios y de los discursos de Ayuso de esta semana. Vamos a escuchar uno de ellos, por favor.
Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos.
¿Eh? Yo no sé por qué no se ha entendido esto. Lo que no se ha dicho es que han relevado al director de comunicación de la comunidad en plena crisis del COVID. Y ojo, que es la tercera vez que Ayuso se carga a su director de comunicación en lo que va de año, ¿eh?
Sí, los llaman los star porque nadie sabe si van a acabar la temporada.
Ya te digo yo que no. Nosotros tenemos la suerte, somos un equipo impresionante, de contar hoy aquí con la presencia en directo del recién despedido exdirector de comunicación de la Comunidad de Madrid, al que le quiero preguntar, buenas noches, en primer lugar.
Sí.
Muy buenas noches.
Sí,
parece usted un murciano tartaja muy fuerte.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Sí. Mira, o sea,
Ayuso, ¿qué ha pasado?
Sí, o sea, yo estaba con ella en el despacho y le dije, Isabel, y me dijo, ¿qué? Y le digo, no, tranquila, es que ella se asusta enseguida.
Se asusta.
Y le dije, sácate eso de la boca. Y lo soltó y ya entonces le dije.
Susto me ha dado.
Le dije, digo, ¿qué es Madrid? Y me dice ella, ¿Madrid? Digo, no lo sé, dímelo tú. Y yo le dije, bueno, si no lo sabes tú que eres la presidenta de la CAM, ¿no? Y ella dijo, a mí no me toca los cojones mucho. Y yo le digo, Isabel, y entonces me dijo ella, España. Y dije, vamos con eso.
Eso es. Una... Una clara falta de comunicación. Ráfaga.
Como sabéis, la OMS dijo hace unos días que el saludo con el codo pues tampoco mola. Es más, recomendó una alternativa, ponerse la mano en el pecho. Que no sabes si es un saludo o que te está dando un infarto. Ojo, que a veces no es simpatía y es cardiopatía.
Oh.
Bueno, el caso es que la sociedad lleva días buscando la manera de acercarse los unos a los otros, pero siguiendo las recomendaciones de los científicos. Pues bien, lo han vuelto a hacer. En Estados Unidos, una pareja ha encontrado la solución. Mirad. Bueno, cuando su madre les dijo si te lías con alguien, hazlo con protección, pues no lo entendieron bien.
Sí, y además nos informan que esta pareja estadounidense al llegar al hotel sí que se quitaron la mascarilla porque para comer sí que te la puedes quitar. Ráfaga.
¿Cuánta broma seguida? Y ahora vamos con sociedad. Venga, Pere, contoneate, sacude la actualidad.
Se cancelan las vacaciones del Inserso, ¿eh? No saben lo que han hecho. Ya se suspendieron en marzo y este es el cierre definitivo de la temporada para los huevos. Nos acompaña una de las afectadas de esta medida. Ahora, en cuanto se ponga la peluca, Eva. Es que viene despacio, viene despacio.
Con el andador. Habla más lento,
sí,
habla más lento.
Aquí está. Muy buenas noches, Encarnación. ¿Cómo le afecta esta medida?
¿Qué pasa, preña? Pues estamos tristes. Estamos tristes, pero es normal porque el año pasado la liamos, ¿sabes? Nos pusimos a jugar dominó, se nos fue de las manos, pim pam. Y bueno, luego nos metimos coca y eso.
¿Cómo? ¿Perdone? ¿Qué? ¿Qué?
Pues nos metimos coca, nos gusta a nosotros la coca. Claro.
¿Qué tal Mería esta o algo?
No, yo soy de Benidorm, lo que pasa es que me metieron allí cuando era más joven en la residencia. Es que me he quedado mal de las drogas, ¿eh? No te creas tú que estoy bien.
Pero un segundo, si...
A mí me está pareciendo valenciana, mira lo que te digo.
Si ya eres de Benidorm, ¿por qué te vas de viaje a Benidorm?
Pero escúchame una cosa, ¿qué lógica tiene que me pregunte eso, mierda? Yo vengo donde voy y voy donde vengo. Ahora te vas a poner tú a decirme dónde tengo que ir o que no.
No, yo en realidad...
Vamos a ver.
Le han quitado el inserso, nene, para.
Vale, vale. ¿Vale? Sí, sí.
Es que no nos tenemos que quedar en casa, estoy un poco violenta, sí. Pero tengo que decir que, a ver, cuidado con las drogas porque luego te dejan así, vieja y demente. Yo se lo decía a Matías, que el Matías no conoce, se mete una de coca que flipa y yo, Matías conoce. ¿Puedo cantar una canción al Matías?
Escúcheme, a lo mejor usted mezcló lo que es el eco con alguna pastilla, ¿no? El...
Pero tú
cante.
¿Estás diciendo mierda que te voy a quemar la casa?
Cante.
¿Puedo cantar una canción?
¿Usted qué va a quemar?
Que te pincho con esto, mierda. No, ¿puedo cantar una canción a mi crush?
Dale, hombre.
Vamos a cantar una canción. A ver quién me lo puede pinchar. Venga, vamos a cantar la canción para Matías. ¿Me lo pinchas, niño?
Vale.
Venga, pínchamelo. Nos vamos para la resi, nos quedamos en la cama con pijama y rebelde.
Vale, ya estaría.
Un primer plano del bullaca.
Ya estaría. Gracias.
Yo me...
Representando a la residencia del Santo Corazón, primo.
Yo me he sentido incómodo y violentado a partes iguales, adelante.
Pues a mí me ha recordado a mi abuela muchísimo. Ráfaga, por favor.
Y ahora, como en cualquier informativo, dedicamos un tiempo a las noticias culturales. Ya estaría, gracias. Vamos con los deportes, con el corazoncito de Reu, con la beluguita del carajo, dale, empuja, dale.
Gracias, pimientico.
Dale.
Hay que poner motes a la gente.
No. Dale.
Vale, bueno, pues Falcao, es jugador del Atlético de Madrid, ha sido padre, pero la noticia no es la paternidad, es cómo se contó en el mundo deportivo. Atención, Falcao, padre por cuarta vez de su primer hijo. Ojo que el titular a lo mejor no está mal. Falcao es futbolista. No, pues se permiten tres cambios. Pues igual tuve el primer hijo, el segundo, el tercero. Y dijo, no me gusta ninguno. Y ahora el cuarto, pues el primero. Puede
claro,
ser.
Claro. O igual es el mismo chiquillo, ¿eh? Que ha estado entrando y saliendo de la madre, que tiene el cuello del útero como los túneles del Pardo. El niño salió la primera vez y dijo, uy, ¿cómo está la curva? Dicho, me vuelvo dentro que hay wifi.
¿Has dicho como el túnel del Pardo?
Los túneles del Pardo.
Vale. No uno, sino varios.
Concatenados, sí.
Several. De acuerdo, está bien saberlo. Estamos.
Ráfaga.
Y llegamos al final de la incertidumbre. Informativo que haría a Matías Prats si le gustara el jaleo, la jarana, el salseo o incluso la droga. No podemos acabar si no es con una canción resumen del bueno de Pérez Aznar. Are you ready, Peri?
¡Wow! Un murciano bilingüe. Rápido, pide un deseo. I am ready. ¿Vosotros diríais que esta semana ha sido sexy?
Yes.
No.
Bueno, vosotros, ¿ves? Aquí hay algo, ¿ves? Ahí hay un rollo sexy. Yo diría que esta semana ha sido más sexy que el trasero de Brad Pitt. Os lo enseño. La canción, digo, ¿eh? Vale. Os la enseño. Venga, vale.
Vale, vamos, dale.
Vaya mierda, quiero verte, pero no puedo ir.
Confinado.
Porque Madrid es una España que hay dentro de Madrid.
No hay quien lo entienda.
El teletrabajo han regulado por fin. Con pantuflas y un portátil llevo así desde abril. Ay, yo soy Pedro Sánchez en una cita. No hay médicos aquí. Que van faltando, sí.
Todo como antes.
Con la curvita ya vuelve Don Simón a cerrarnos el bar y a volver a empezar. Y en el Congreso todo sigue igual. Pero habrá que esperar gel desinfectante a inaugurarlo al metro de Madrid. ahora sí que sí.
Es desconcertante
estar como antes, que fucking déjà vu. Y ahora toca callar y Miguel va a publicitar.
Hay que ver. Si se cantan los informativos, Pedro Piqueras sería más feliz. Ahora volvemos con José Luis Gil.
Yo soy Pedro Sánchez, Pedro Nacita, no hay médicos aquí. Vienen faltando, sí.
Buenas noches de nuevo, bienvenidos. El mítico José Luis Cuerda, director desgraciadamente desaparecido, dijo de nuestro invitado, dice, tiene el secreto de transmitir la verdad. Ese debe ser de los mejores elogios que le pueden decir a un actor. Lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Y hoy viene porque está en el teatro. No se conforma con la tele y a tele de mucho éxito, sino que lleva y sigue llevando el vicio del teatro. Vamos a hablar de qué lleva entre manos y cuáles son sus planes. José Luis Gil, vamos con él, venga. José Luis Gil, pase usted, caballero. ¿Cómo me gusta verle? Buenas noches.
Qué bien enseñados.
Sí. Muy bien enseñados. Son héroes. De eso hablábamos antes de empezar, ¿no? Que tú también estás en el teatro y te me imagino que te emociona ver que el público hace todavía un esfuerzo más grande por ir a las salas, ¿no?
Siempre es emocionante salir al escenario, hacer teatro, ver ese milagro que se produce de que haya gente interesada en ir a verlo.
Sí. ¿Qué ha pagado? No como aquí.
que se ha tomado la molestia de decir, pues quiero verlo, dónde se compran las entradas, y las compra con 10 días de antelación, y resulta que ese día llueve y sin embargo va, hace un sol de justicia que dice, mira, no hay nadie en la calle, vamos a salir al teatro, sí, vienen. Eso es un pequeño milagro. Pero es que en este tiempo es no sé si doble milagro o
la
hostia, no sé cómo llamarlo. Entonces, con todas las limitaciones de aforo y eso, que todavía tengan ese interés. Y yo siempre llego a la conclusión, es gente, es público, que le pasa lo que a mí. Y no quiero ponerme muy romántico.
Por favor, estás en el sitio adecuado, ¿eh?
Estoy en el sitio adecuado.
Sí, aquí hay un romanticismo.
Pues va a venir bien, entonces. Es que yo me di cuenta que es gente que ama el teatro. También puedo decir, le gusta el teatro. No sé qué. Lo ama, porque para ir en esas condiciones hay que amarlo. Y disfruta, y va dispuesto a disfrutarlo, y se lo pasa muy bien, y todavía se ponen en pie, y aplauden, y gritan bravo detrás de sus mascarillas, y tú notas en sus ojos como que alguno que está muy cerca, para que veas, tú veas que estás, lo tienes a 2 metros, o a 3, o a 4,
sí.
Veas que le ha gustado, te guiña el ojo. Porque claro, dice, ya con las manos se lo he dicho, con la cara estoy sonriendo, pero esto no me lo ve. Entonces, que lo sepa, claro que me ha gustado. Y
eso es
la expresión máxima.
El premio, ¿no? Ese es el premio. Pero si te parece, José Luis, creo que hoy deberíamos, y eso te implica a ti, deberíamos subrayar que esos milagros los propicia la gente del teatro.
Claro.
Porque si no estuvierais todos tan pillados de este género y de este arte, no podríamos ir a ver teatro. Por ejemplo, en tu caso, y te lo he dicho antes y quiero decirlo en público, no tendrías necesidad de hacerlo. Desde un punto de vista personal, tranquilo. Se está en televisión, te ha ido muy bien.
Podría hacer otra.
Pero tú has seguido adelante con los planes de teatro, ¿no?
Sí, esto se interrumpió. Estaba ya en producción, Eduardo II, Ojos de Niebla, estaba en producción cuando ocurrió el confinamiento, todo ya en esa semana en la que ocurrió todo malo, todo, y ocurrió y todo era malo. Pues estábamos grabando series, estábamos ya metidos en producción con el nuevo proyecto, terminando Cyrano de Bergerac, que nos quedaban todavía unas funciones que hacer, que no pudimos hacer, y pasó todo eso. Bueno, luego el confinamiento largo, esa melancolía que nos queda a todos, esas cuentas corrientes silbando, esas cosas, y bueno, y se puede volver a trabajar, y volvemos para terminar lo que nos quedaba de la temporada 12, que nos quedaba como 2 meses de grabación. Volvimos a trabajar. Y se plantea también, cara, después del verano, al comienzo de temporada, ¿qué vamos a hacer con Eduardo II, Ojos de Niebla? Obra de nuestra elección, que nos gustaba, con un texto uh-huh. potente, que nos venía muy al pelo después de Cyrano, donde habíamos dejado grandes recuerdos, así nos decían, sí. y el público lo disfrutó mucho, venía muy bien esta función. Y después de reuniones más o menos serias, esas que se aburren y que sí. son incómodas, y sobre todo la cuestión también económica, que forma parte de este entramado. Por,
sí, hay mucha gente que vive de esto. Que,
claro, por una sencilla, es que no sé si hay gente, la mayoría del público no se les ha informado, no están bien, que cuando hablan de industrias, que se mueve el dinero, la gente va a trabajar porque la economía necesita estar ahí. Bueno, pues el teatro, no sé si mueve unas cantidades muy importantes de puestos de trabajo y de cientos de...
Casi un millón, se habla de casi un millón de puestos de trabajo.
De puestos de trabajo, nada menos,
sí, sí.
directos o indirectos. Pero es que luego en cantidades, no quiero decir la cantidad porque puedo meter la pata fácilmente, pero hablamos de una cantidad muy, muy, muy importante en la economía del país. Entonces, pero es igual, te das cuenta de que si lo haces tienes que hacerlo no solo, porque yo no podría, ni mis socios de La Nariz de Cyrano podríamos hacerlo, que nació ya. con Cyrano, sino gracias a amigos que te creen en ti, quieren ver ese proyecto y te apoyan. Siempre es privado, en este caso con Tubernio o Pentación.
Te empujan, ¿no?
Dicen, ¿qué necesitas? Ya dicen, yo puedo poner, llegar hasta aquí, yo tengo esto. ¿Qué te hace falta? Como en el caso de Contubernio, al que no le puedo estar más agradecido. Dice, ¿hasta dónde te falta? Pues hasta aquí, pues ahí estaré yo. Y pase lo que pase, vamos a vivir esta aventura juntos. Y te permiten pues ponerlo en pie, presentarlo al público, conseguir que con esa verdad a la que hacía referencia de todos nosotros, transmitir lo que queremos transmitir desde el escenario, emocionarlos, pero hay que pagar todas las semanas. O sea, cuando hablan de los aforos no es una cosa anecdótica, es decir, ¿quién más dará un aforo? Que, no, perdón.
60 o 70%.
No es lo mismo el 30% de un aforo de una discoteca o el 30% de aforo de un teatro. El 30% de una discoteca, pues yo conozco algunas, porque incluso he ido a trabajar a hacer alguna
vez. Yo no te puedo ayudar porque yo, lo menos hace 20 años que no voy a una discoteca. Pues, sí.
Yo te lo
la última vez me confundieron con el dueño y digo, no voy más. No, lo digo porque, por si os...
Sí, sí.
Pero vamos, que hace falta, sí.
Que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pretende que una compañía privada que ha hecho una inversión de varios inversores paguen a unos actores, excelentes actores, un sueldo y... con lo que entra por taquilla?
Sí, sí.
¿O qué pasa? Que nosotros jugamos a hacer teatro y paga, invitamos, ¿no? O de repente hay que poner para que haya más gente entradas a casi gratis. Bueno, pues hacemos jornadas de puertas abiertas, pero no lo llamemos porque no, eso no es que la gente quiera ir al teatro. Hay que darles algo que les interese, evidentemente.
Sí,
no es tampoco abrir un teatro es abrir las puertas y decir aquí estamos gente si quiere y tal. No, es darle una propuesta tan sugestiva y tan atractiva como lo era antes. Entonces, ahí estamos. Estamos viviendo una aventura absolutamente maravillosa. Económicamente, pues nos podemos imaginar cómo puede salir, pero queda mucho recorrido. Estamos viviendo en primera persona. No nos la tiene que contar nadie.
Y os vais de gira, ¿no?
Nos iremos de gira.
Madre mía.
Tenemos ya bolos contratados.
Cuidado que si te vas de gira de Madrid, igual no puedes volver a entrar a Madrid. ¿Eh? O esa es la excusa. No,
que va, no hay excusa. Esas cosas, más vale que te pillen en un sitio cómodo.
Sí.
Normalmente en casa.
Ya. Oye, te has puesto muy clásico, ¿no? Porque Cyrano, ahora Eduardo II... el título con ecos shakespearianos, ¿no? Pero es una historia...
Bueno, es una versión de Alfredo Cernuda que está cuenta un trozo de la historia, no es la de Christoph Marlowe,
yeah.
Christopher Marlowe, no, es el mismo personaje, pero muy amache.
Pero es tremendo, ¿no? La historia de este hombre que, por su homosexualidad, en aquel momento se ve vilipendiado y expulsado.
Absolutamente.
Madre mía.
Bueno, y no es, el impacto mayor que uno recibe cuando lees Ojos de Niebla, Eduardo II, Ojos de Niebla, es que estamos hablando de 1327. Este rey falleció en 1327.
Sí, sí.
O sea, han pasado siete siglos aproximadamente, ¿no?
Sí, sí.
Es increíble, los pones con traje, corbata, con un pantalón vaquero y pueden estar discutiendo de lo mismo, lo mismo, del poder, de los bancos, de la iglesia, de las religiones, del poder de la iglesia católica, del no sé, y todo sobre un eje que es un rey, que también podría ser un rey o podría ser un presidente de gobierno, un presidente de república, que es homosexual y no es conveniente. Sigue teniendo vigencia.
Sí, sí, sí.
Hoy todavía esto, que parece que lo llamamos, no lo llevamos con mucha naturalidad. Digo, no. O es que no ha habido ningún presidente de gobierno desde que yo ya tengo una edad,
sí,
o un poquito más anterior, que sí, fuera declaradamente homosexual y lo dijera abiertamente. No.
Pero
es verdad. Pero si los actores que son de vida de Hollywood, me refiero,
sí.
A los que se atrevieron por casi al final de su carrera.
Sí, sí, sí.
Y porque dijeron, mira, ya me da igual, que me han dicho que me queda una semana de vida. Pero no, y sigue siendo igual de inconveniente. Puedo hablar de la homosexualidad como de cualquier otra fobia absolutamente repugnante.
Pues ahí está todo, ¿eh? Está todas las luchas de poder.
Todas las luchas.
Pero me has dicho antes, también tengo ganas de hacer una comedia.
En un hecho real. O sea,
ya.
Ocurrió, y el personaje ocurrió su enfrentamiento tal como se cuenta en la obra.
Vale, que digo que me decías que una comedia a lo mejor también,
pues,
una vez acabe la vida de este, ¿no?
Perfecto.
O no, tienes esa necesidad, sí.
No es necesidad, pero sí lo necesito.
El cuerpo te va pidiendo ya.
No es necesidad, pero lo necesito.
Claro, porque la gente te ve en televisión con aquella panda de locos que cada año están peor.
Sí, sí.
Y luego van al teatro y ven al actor que ya reconocen porque te vienen siguiendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero es como una dualidad, ¿no?
Sí, bueno, pero también oxigena una cosa de la otra.
Ya.
Yo durante todos estos años, los últimos 15, 16, 17, no sé cuántos, habré hecho 10, 12 comedias. Y todas han sido comedias. Además, sin ni quitarme la barba ni ponerme nada. O sea, con la misma cara que aparecía en la televisión, haciendo una comedia francesa con otro nombre,
bueno,
Woody Allen.
Sí, sí.
Que es lo que hicimos antes de Cyrano de Bergerac.
Es verdad, sí.
Y el público es tremendamente generoso. El público no. A veces uno se mete en recovecos de cómo despistar al público o no, entre comillas, engañarle para que no. O ponérselo fácil,
ya,
para que no crean que es el mismo, pero vamos a ver. Tengamos un poquito...
Sí, ya saben quién eres, ¿no?
Ya saben quién eres. Tengamos en un valor más alto al público. El público sabe perfectamente qué está viendo y en cuanto oye las dos primeras frases de una comedia de Woody Allen, pues sabe perfectamente que te llamas Boris y que no tiene que hacer ese recoveco y que estás en Manhattan viviendo.
Ya.
No hay.
Oye, José Luis, he encontrado una foto tuya de pequeño que no conocía yo.
¿Sabe?
Esa faceta tuya. De pequeño, pero me
fascina. Hay muy pocas, ¿eh?
No, pues mira, de las pocas, ahí estás en tus primeras apariciones televisivas.
La primera.
Esta es la primera, ¿eh?
La primera. Esta es...
¿Qué pelazo tenías? Perdona que incida ahí.
Claro,
¿eh?
Con 11 años no tengo pelo.
Ya, es verdad.
Tendría un problema.
Claro. Serías un bebé grande, ¿no?
Sería un bebé muy grande.
Entonces te pones a hacer como niño casi, ¿cómo se dice? Niño prodigio, ¿no?
¿Qué va? No. Esto es un tema de mi hermana, que en paz descanse, Mari Carmen, que ella, no sé por qué tenía metido en la cabeza, que yo eso lo tenía que hacer bien. Y es porque a veces nos hacían hacer, como dicen en mi tierra, haz comedias. Entonces, que les hagas gracias, ¿no?
Sí.
Y mi hermano Tinín y yo, que mi hermano es 4 años mayor que yo, pues mi hermano sí, mi hermano era muy tirillas y muy gracioso, y ya hacíamos que cantábamos y no sé, y yo siempre lo pasaba mal. Y decía, otra vez no, por favor. Y mi hermana, yo creo que se equivocaba, yo creo que era Tinín el que... Y ella, en cuanto había un anuncio de casting, de castings,
sí, sí,
ahora,
sí, sí.
Entonces era... un necesitamos niños para una telenovela de tal.
¿Y tú para allá?
Y mi hermana me cogía del colegio a las 5 de la tarde y me llevaba allí y estábamos 4 horas esperando porque había 500 niños. Madre. Para 3 papeles. Y bueno, yo allí, pues era bueno, era un chico, un buen chico que aguantaba, sí. No le liaba, no se la liaba a mi hermana, y cuando me tocaba, los castings no era una cámara ni nada de eso, los castings era pasar casi por un self-service de esto,
sí.
Pasando los niños, estaban ahí puesto el realizador, ayudante, tal, no sé qué, no sé cuántos, y Juan Guerrero Zamora, un señor muy tieso y con muy mal humor. Por lo menos mal
lo mejor para trabajar con niños, ¿no?
Lo mejor. ¿Mercero? Pues lo contrario.
Ya.
Decía, ¿qué has hecho hoy? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Y qué has hecho hoy? Vas al colegio, supongo. Sí. ¿Y qué has hecho? ¿A qué hora te levantas? Pues me levanto a tal hora y me he ido al colegio y bueno, luego me he tocado matemáticas y he tenido un examen de nosotros. En el recreo hemos jugado al fútbol, tal. Y si le contabas el día con cierta fluidez, que a él le parecía y credibilidad, dirá, pues este nos va a decir unas cuantas frases así.
Solo quería saber si...
Si tú eras un poquito despejado como para contar con un cierto desparpajo lo que habías hecho. Ese era el casting. Y decía, bueno, pues para este papel, va... Y pasabas a otros donde ya de 500 pasaban a ser 25. Y yo era 25. Y me cogían siempre.
Mira.
Y yo era tímido. No. Sí, lo siguiente. Pero no sé por qué. Mi encanto personal.
Ahí nació el actor. Fíjate tú. José Luis, que me ha encantado verte, como siempre, nos vemos poco, pero lo poco ya renovamos la movida y además verte cómo estás enchufado, currando, pues es maravilloso.
Bueno,
que disfrutes mucho la obra, ¿vale?
Es lo que hago, de verdad, que mi único propósito, o uno, de los más importantes en las prioridades es... Me pasa muy a menudo, afortunadamente, con distintas obras, ¿no? Pero con Cira no me ha pasado durante 3 años... que sudando, diciendo aquel verso...
Con aquella nariz,
público,
¿eh?
Con aquella nariz, y el público entregado en la función, y decir... Y en esa pausa, mientras habla otro, decir, qué suerte tengo.
Pues ahí sigue la suerte. Gracias, José Luis. Volvemos con Javier Corona, hasta ahora. Bienvenidos de nuevo. Sé que me voy a arrepentir, pero que pase Javier Coronas. Venga, va. Javier Coronas.
André.
Joder, qué bien te veo, tío. Te veo muy bien a la vuelta del verano, ¿eh?
Vale, espera un momentito.
Sí.
Una cosita. Para los drogadictos de la banqueta. La canción tiene que ser más corta. O sea, yo me aburro de estar bailando todo el rato la puñetera canción.
Pero si la pediste tú.
No me toques, por favor. Que sea 20 segundos, ¿vale? Porque me coméis tiempo de gags y de risas, por favor, ¿vale? Que sea cortica. No sois los protagonistas de este programa.
Ya.
¿Vale? Sois un acompañamiento. Sois el hilo musical de un dentista. Sois lo que adorna, ¿vale? Muy bien todo,
tensión,
pero,
¿no?
Pero os relajáis, ¿vale?
Buenas noches. No, apunta, Pablo. La semana que viene apunta. ¿Eh? No sabes lo que has hecho, ¿eh?
No, es que esta peña de los músicos, ¿sabes qué pasa?
Sí.
Que anda que tocan dos acordes, se piensan ya que son la polla. Y también hay que bajar un poquito a...
Ya, vienes muy duro, muy expeditivo, ¿no?
Muy duro siempre.
¿Sí? Es que vienes de safari, ¿no?
Sí, vengo de safari. Vengo de... Eso se llama Pring Panther o... Ya. Panther Pring.
Sí.
No. No, Pring Panther...
Es un leopardo, ¿eh? Yo diría que es un... Imita la piel de un leopardo.
Oye, estoy un poquito camuflaje. O sea, yo ahora mismo me pongo así... Y no sabes si estoy aquí o estoy aquí, o sea, es camuflaje.
Exacto, exacto.
Lo que falla es el sofá, a lo mejor, que es azul, ya. Pero bueno. Vengo cansadico, Andreu.
Ya.
He pecado toda la semana.
¿Tú has venido alguna vez lozano, fresco, energético, con ganas de vivir y de trabajar?
¿Aquí?
Sí.
Nunca.
Ah, coño, pues no me sorprende.
Todo eso, vengo muy fresco, vengo muy bien, vengo un poquito cansadico, porque piensa que ahora me he pecado toda la semana en Palo Alto, en California, en Tesla, trabajando en nuevos invectos y nuevos proyectos.
Invectos, has dicho invectos, ¿eh?
Es que ayer le llaman invectos, es inglés.
Ah, invects.
Invects.
Vale.
No vas a pillar nunca.
Ya, no, joder. Ni lo pretendo, ¿eh? Ni lo pretendo. Entonces, ¿en qué invecto estás trabajando o no sé?
Bueno, ahora estoy trabajando allí. Una cosa es lo que yo hago allí trabajando.
Sí.
Y otra cosa son los inventos que te traigo a ti, que son descartes de cosas que allí dicen que no van a funcionar. Ya. Y digo, sí, pues traeslos para España, que aquí funciona todo.
Me traes la morralla de la tecnología, por así decirlo.
No, te traigo en lo que no confían los técnicos de mierda.
Ya.
O sea, porque yo tengo otra visión del futuro. O sea, lo que ellos dicen, esto no va a valer.
En inglés, ¿no? Te lo dirán.
This is not too bad. Y digo, bueno, pues ya verás. Ya hago tú sí, le digo yo, y me lo traigo.
Sí, sí.
Estoy ahora con el cerdo. Tú sabes que Tesla tiene un cerdo al que le han puesto un microchip.
¿Qué dice? Uy, cómo se entere Miguel Bosé, ya verás.
Escúchame, esto te aseguro.
¿Un cerdo no es un microchip?
Sí, hay un cerdo que Tesla le ha puesto un microchip.
¿De cuántos megapips? No, espera. No, la gente aplaude. Te voy a contar el aplauso porque tú ahora te has sorprendido, como no ves el programa. La gente aplaude, se aplaude a sí misma porque dice, joder, lo pillo, es el megapip que ha dicho al principio del programa. No. Si vieras el programa entero,
vale.
Si vieras el programa entero, tú también atarías cabos, pero como estás ahí.
Vamos a ver, una cosa es atar cabos, pero si has aplaudido la cosa del monólogo, no has aplaudido dos veces más. ¿Eres gilipollas o qué?
Bueno.
O sea, si lo has aplaudido al principio.
Pues mira, antes de que acabe el programa, lo lanzaré por tercera vez, que según las leyes de la comedia es la repetición exacta que debe tener un running gag. Yo ya me podría ir. Porque he conseguido una compenetración con el público acojonante.
Pues nada, repite eso seis veces, yo me voy para casa. ¿Cómo? Y estoy de observador.
Seis, no, tres.
No tengo ningún problema. Venga, venga chips, aplauso.
No, hay que darlo. Hay que colocarlo bien. Ya lo colocaré. Adelante con tu mierda.
Es difícil remontar esto, pero voy a intentarlo.
¡Oh, chato!
No soy chato. No me ofendas más, ¿vale?
Bueno.
Estoy cuidando a un cerdo que tiene un microchip en la cabeza.
Sí.
Un cerdo que actúa como una persona normal.
Cerdos son muy listos, ¿eh? Yo tenía un tío abuelo en Almería que a un cerdo le iba a buscar el pan cada día. Le ponía una cesta y... Y tenía un nombre de persona, Manolo, por ejemplo. Y allá traía aquí el cerdo del tío Paco. Le ponían el pan y el cerdo volvía a casa como un perro.
Muy bien. Que es respetable, pero es que tú, es que me estás flipando, o sea, no sabes lo que es el cerdo de Tesla. El cerdo de Tesla tiene un microchip, o sea...
Me lo has dicho ya tres veces ya.
¿Me dejas que progrese, por favor?
Sí, por favor, no quiero en ningún momento entorpecer tu labor.
No, pues no se nota. El cerdo de Tesla por la mañana se sienta en una silla como de playa, pequeñita, de esas
tumbonas.
Una tumbona de playa, pero de las que tienen las paticas pequeñas.
Sí.
Se sienta y dice, ¿me traes el periódico? Y le tienes que llevar el periódico. O sea, este cerdo habla, tiene actitudes. Un día, el primer día dijo, ¿me traes el periódico? Y pidió la razón. Hubo que ajustarlo porque dijimos, eso no es un periódico, eso ya, hay que pedir otras cosas.
Pues no, hombre, a ver, sí.
El cerdo no estaba bien, al principio no estaba bien. Lo hemos rectificado y ya está. Pero es que el cerdo ahora mismo se te enfrenta, te hace cosas y dice, ¿qué te parece la vida? O sea, ya te influye, es una cosa como sensorial, ya te da besos. el cerdo ya tiene el microchip tan acelerado que ya es cariñoso, ya incluso te acaricia, a lo mejor no te puedo tocar ahora.
Claro, con la patica de cerdo, ¿no?
La patica de
cerdo. Patica que luego te comerás, pero bueno, en fin.
Sí, bueno, de hecho, Apple ya ha contactado con nosotros porque quiere hacer un iPhone para que las paticas de cerdo puedan pasar las fotos de una...
¿Qué me dices? ¿La pezuña?
El slide.
La pezuñica. Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama eso?
Slide.
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 Pues dicen, ningún cerdo sin slide, es la promo. Entonces... para hacer...
iPads para cerdos, ¿no?
iPads, tablets y iPhones para cerdos. Sí. Que, con la pezuñica...
Tablets for pigs.
Y, los... y van pasando las fotos. Pero bueno, es igual.
No one pig without slide. Se llama... No... No one, anyone.
Vale, no es eso, pero vamos, se puede...
No, pero esto no te aplaudo.
Aplaudís cualquier mierda, también ya, lo digo, ¿eh? O sea,
ya.
Está la mitad del público, ¿qué han venido? ¿La mitad de los más tontos o...?
No. Porque, no faltes al público, ¿eh? No
¿qué ha faltado? ¿La mitad de los estudios?
No.
No me crees.
Javier, ¿vienes a trabajar o vienes a...
Me da igual, os libráis por el COVID, no os reviento la cabeza, ¿eh? También lo digo.
Venga,
el invento. ¿Qué pasa el invento, por favor?
Pase, yo no sé qué tienes.
Nos quedan 3 minutos, coño.
¿Por dónde va a pasar eso?
El problema es tuyo, que me enredas con la conversación.
Ya, hombre, pues es un programa de televisión, habrá que hablar, ¿no?
Bueno, habrá que hablar, pero tenemos un invento y tenemos poco tiempo.
¿Qué invento? Esto es una peluquería.
Esto es SDS, secador de spam. Siéntate. Esto se inventó en los 65, ahora mismo se llama secador de spam. Esto en Tesla no lo quieren hacer. ¿De qué se trata? Te lo voy a hacer rápidamente. El secador de spam se utiliza para quitar...
Dime, no te oigo bien, ¿eh? En serio, me rebota mal el sonido. Dime.
Y antes tampoco, te lo voy a quitar.
No. Sí.
El secador de spam es para quitarte información que no te aporta nada.
Vale.
O sea, a ti, por ejemplo, saber que Bisbal se enrolló con Chenoa... ¿Qué
hombre,
te importa?
Si lo pienso me echo unas risas, pero bueno, ya te entiendo, sí.
Vale, o sea, vamos a quitar eso.
Vale.
Y te voy a poner otra cosa, o sea, te voy a hacer un...
Sí.
¿Tú sabes algo de física cuántica, por ejemplo?
No mucho, nunca me ha llamado.
Vale, pues te quito esa información que no es válida.
Vale.
Bueno, puede ser válida si, yo qué sé, claro. Si eres... Bueno, puede ser válida. En tu caso no es válida y te pongo física cuántica.
Vete con cuidado porque la cabeza tiene limitada su capacidad. No son eternos los... Mega pips. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Gracias.
Tu capacidad de cerebral la has utilizado tan poco que tienes un trastero todavía en el cerebro, o sea, venga, que no te preocupes.
Venga, va.
Tienes hueco.
Quítame,
¿vale?
Quítame cosas que...
Te voy a quitar lo de Bisbal, Chenoa, te voy a quitar también Bustamante de San Vicente de la Barquera, ¿vale? Y también te voy a quitar una cosa, sí, te voy a quitar el concepto de Pedro Piqueras, yo que sí.
Hombre, Pedro Piqueras me cae bien.
Pues te lo dejo como amigo,
sí,
¿vale?
Vale, vale.
Pues ya está, ¿vale? Cuidado,
sí.
Ten cuidado, no te voy a hacer daño, ¿eh? Está todo ahí.
Vale.
Hay que ajustar esto aquí. Vale, suficiente. Si total, la mierda está cuántica, en un minuto te la comes.
Noto como un hormigueo.
Con un hormiguero.
Sí, no, como un canón, no, en serio. Una movida dentro.
¿Quieres que reventemos unos globos con harina?
No. No, que llevo traje nuevo. No.
Dejar de aplaudir cosas tontas. Andreu, ¿para ti qué es la física cuántica?
Ah, hombre, sí, claro. La física cuántica pues sería la rama de la ciencia que estudia... la física cuántica, dices.
¿Qué?
Estudia las características y comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y también subatómico. El quantum, en latín, de ahí viene todo, es la mínima cantidad que de cualquier entidad física puedes usar. Ese término fue tomado directamente del latín por el físico alemán Max Planck.
Mismo. ¡Aplaudir ahora!
Sí, vamos. Lo tengo fresquísimo.
Te voy a estar una hora hablando de...
Pregúntame algo de Chenoa. Pregúntame algo de esa cantante que decías.
Chenoa. ¿Te suena Chenoa?
Ni puta idea.
¿Bisbal? No ¿sabes qué follaron?
No sé de qué me hablas.
Bueno, pues sí, pues penetraronse entre ellos mismos,
sí.
Y eran cantantes melódicos y ya está, no hace falta que te sepas más datos.
No sé de qué.
Pero muy bien, ya eres mejor persona, Andreu. Muchísimas gracias y la semana que viene será todo mejor.
Sí.
Está siendo mejor.
Sin lugar a dudas.
No.
Hay dudas, ¿eh?
Sí.
Venga. Gracias, Javier Coronas. El lunes volvemos, creo. Hasta luego. Adiós.